a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Activista presa en el Guatao por manifestarse el 11J envía carta abierta al pueblo de Cuba denunciando maltrato recibidos en el penal. Tribunal Municipal de Nueva Gerona ratifica petición fiscal contra 4 miembros del Partido Autónomo Pinero por participar en las protestas de julio. 2 cubanos denuncian que resultaron heridos en su intento de huir de la isla por Baracoa en medio de disparos. Autoridades cubanas anuncian cambios en las medidas de control sanitario debido al aumento de los viajes internacionales. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dialoga telefónicamente con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en medio de temores por una posible invasión rusa a Ucrania. Y millones de personas en todo el mundo se preparan para las celebraciones de Año Nuevo, drásticamente limitadas por la variante Omicron.
Martí Noticias.
Saludos amigos a las 10 un minuto, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de noticias de Radio Martí a las 10. Desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez está en la consola digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Hay 21 grados en La Habana, intervalo nuboso, viento soplando a 9 kilómetros por hora. La activista María Cristina Garrido, detenida por participar en las protestas populares del 11 de julio, dirigió una carta abierta al pueblo de Cuba desde la prisión de mujeres del Guatao. Tomás Cardoso amplía.
La activista María Cristina Garrido Rodríguez, miembro del Partido Republicano de Cuba, presa en la cárcel de mujeres del Guatao por su participación en las protestas populares del 11 de julio en Quibicán, provincia de Mayabeque, ya con petición fiscal de 15 años de prisión por los supuestos delitos de atentado, desacato, desobediencia y desorden público, al cumplir este miércoles 50 días castigada en una celda aislada, publicó una carta dirigida al pueblo de Cuba donde reitera que no claudicará a pesar de los castigos que está recibiendo. Y describe además las condiciones a las que está sometida por órdenes de la policía política. Informa a su esposo, Michael Valladares, que la visitó durante la jornada.
Bueno, ella pudo lograr sacar una carta mandándole un mensaje a todos los cubanos y también mandó un mensaje al pueblo cubano de lo que le está sucediendo ahí. Desde el día 12 de noviembre, ella se encuentra en celda de aislamiento por orden de la seguridad del Estado, con mala higiene. Ella, para coger agua, para bañarse, la tubería queda a 3 dedos del piso, o sea, tiene que coger el agua con un jarrito y ir llenando el cubo. Una celda donde no le da el sol, mala ventilación, tremenda humedad, entonces ya está padeciendo ahora del nervio asiático, que lleva aproximadamente 20 y pico días así. Hasta más, ha tenido dolores, día y día con dolores, y no va nadie allí, un médico va allí donde está ella. Aquello es como un cementerio. A ella le dan una llamada por teléfono cada 15 días, o sea, 2 veces al mes, y lo que le dan son 3 minutos.
Y alerta al esposo de María Cristina, que por esta nueva denuncia, él espera más castigos en contra de ella.
La primera carta que sacó fueron allí y le dijeron que iba a continuar allí, porque el problema es que ella no se deja doblegar. Entonces, debido a esta carta que ella sacó ahora ella la siguen castigando. ¿De qué forma? Continúa ahí en celda de aislamiento.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
8 organizaciones feministas condenaron la violencia política contra las mujeres en Cuba y destacaron el encarcelamiento de la dama de blanco, Sisi Abascal. Yolanda Huerga amplía.
Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en Cuba condenaron en un comunicado la sentencia de 6 años de prisión para la dama de blanco, Sisi Abascal Zamora, y llamaron a la comunidad mundial a solidarizarse con las presas políticas cubanas.
Estamos reclamando constantemente la libertad de todas las presas políticas en la isla.
Dijo Marta Adela Tamayo por la Red Femenina de Cuba, que firmó la declaración junto a otras 7 agrupaciones.
Marcamos la situación de la dama de blanco Sisi Abascal, de solo 24 años de edad, que por ejercer su legítimo derecho de participar en las protestas el 11 de julio en el poblado de Carlos Rojas, Matanza, ha sido condenada a 6 años de cárcel.
Sisi Abascal es una de las 73 mujeres cubanas prisioneras por razones políticas, de las cuales 67 fueron encarceladas por su participación en las demostraciones. demostraciones del 11 de julio. Fue hallada culpable por el Tribunal de Jovellanos de la provincia de Matanzas de los supuestos delitos de desacato, atentado y desorden público. El 27 de diciembre fue conducida a la prisión de mujeres.
Seremos recurrentes en denunciar estas violaciones de los derechos, así como el de todas las mujeres que injustamente han sido condenadas, como Yaelis Torres, María Cristina Garrido, Angélica Garrido y muchas, pero muchas más que hoy se encuentran en esta situación.
El pronunciamiento asegura que en 2021 en Cuba se incrementó la violencia de género, la demonización sistemática en los medios oficiales del activismo feminista independiente, las altas condenas con cargos fabricados por querer participar en la política y destino del país, y las denuncias sin precedentes de acoso sexual. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Tribunal Municipal de Nueva Gerona, en la Isla de la Juventud, ratificó la petición fiscal contra 4 miembros del Partido Autónomo Pinero por su participación en las protestas populares del 11J. El juicio quedó concluido para la sentencia que sería anunciada el próximo 14 de enero, según dijo Radio Martí, Dayani Salazar Pérez, hija de Ramón Salazar y Marta Pérez, dos de los imputados.
Ayer, día 29, fue el juicio oral, 3 años a Ramón Salazar, Marta Pérez y Francisco Alfaro por el delito de desorden público y 8 años a Juan Luis Sánchez González, acusado del delito de atentado. Después de que cada uno de los acusados diera su testimonio sobre los hechos y lo ocurrido, el tribunal deliberó unos minutos y ratificó la petición fiscal a cada una de estas personas, ya que lo hicieron, según ellos, con el objetivo de alterar el orden, lo cual nunca sucedió porque esto fue algo espontáneo. El día 14 de enero se conocerá la sentencia firme. La primera irregularidad que presentamos fue que Ricardo de la Rosa, que era el testigo principal que tenía Juan Luis Sánchez González, a este muchacho lo quitaron de la lista de testigos sin dar ningún tipo de explicaciones y no lo dejaron testificar. Luego permitieron solamente 5 personas para entrar al tribunal. Hubieron personas que fueron allí al tribunal y que se les prohibió la entrada. La defensa de los abogados, digamos que fue una defensa muy buena, pues aclararon que no habían pruebas suficientes como para decir que estas personas cometieron el delito de desorden público, sino que hicieron un uso de un derecho que les otorga la Constitución de la República. Y nosotros también somos ciudadanos cubanos, no nos pueden excluir. En el caso de Juan Luis, la abogada explicó que a Juan Luis lo están acusando de impedir el arresto de Loisel Castro, lo cual no sucedió en ningún momento, ni tampoco testificó algún testigo. Ahí en el juicio también se demostró que pues mis padres no fueron los únicos que se manifestaron pacíficamente ese día aquí en la isla, sino que hubieron jóvenes pues, que quizás hicieron un poquito más y simplemente se les multó. Y a mi padre y a mi madre no, que ni siquiera llegaron al parque. Lo que sucede aquí es que hay un ensañamiento, porque ya conocemos que estamos hablando de líderes políticos. Para nada nos vamos a caer, para nada nos vamos a derrumbar. Somos personas fuertes y seguimos firmes porque estamos viendo todos estos atropellos que se cometen y pues aquí vamos a estar hasta el final.
La Fiscalía de Santiago de Cuba, por su parte, pide 2 años de privación de libertad para el activista Ever Luis Hidalgo, ladrón de Guevara, miembro de la UNPACO, quien fue sometido el día lunes a un juicio sumario cuyas conclusiones serán dadas a conocer el 12 de enero próximo, según dijo a Radio Martí.
Tengo que esperar en la petición del fiscal, me hicieron un juicio en el tribunal municipal. El lunes, ellos me trajeron la citación el día antes, por la noche tarde del domingo, que debía presentarme al otro día, el lunes, que era urgente. Entonces fui el lunes y me dijeron que debía presentarme al tribunal ya directamente. Allí me hicieron un juicio rápido, fabricado. Todo fue un invento de la policía política porque no me dio tiempo a buscar testigo para que me defendieran. Un abogado que me pusieron ellos mismos ahí 5 minutos antes de empezar el juicio. El abogado ni sabía nada del caso. Y ya ahí me dijeron que la petición era de 2 años, que el día 12 me decían si debía ir a prisión o iba a ser domiciliar. Mi mamá casi no lo dejan entrar. Ella tuvo que casi manifestarse en la puerta del tribunal para que la dejaran entrar porque no querían dejar entrar a nadie de mi familia. Dijeron que podía entrar una sola persona nada más. La dejaron entrar a ella. El día 12 de enero, ahí mismo, la jueza me dio una citación que el día 12 debo presentarme para ver qué se determinó. Si lo cumplí o en prisión o domiciliar trabajándole a ellos. 2 años, me dicen que son 2 años. Por desacato y desorden público. Después del 11 de julio, que el día que yo estaba grabando aquí en la puerta de mi vivienda, que fueron 4 días después del 11 de julio. Un operativo policial que había frente a la casa, pues grabar el operativo.
Y 2 cubanos resultaron heridos en un grupo que intentaba salir ilegalmente por Baracoa en la provincia de Artemisa. Detalles con Ivette Pacheco.
Un grupo de 13 cubanos que intentaban una salida ilegal de la isla el domingo 26 de diciembre por playa Baracoa en la provincia Artemisa fueron interceptados y obligados a regresar en medio de acciones que pusieron en peligro sus vidas. Uno de ellos, Junier Gutiérrez Cervantes, fue herido en su frente con una bala de goma disparada desde una lancha guardafronteras cuando estaban, según dijo a Radio Martí, a solo 2 millas de la costa.
Fue a 1 metro de distancia y a quemarropa ahí. En ninguno de los momentos él nos dijo levanta los brazos, alto, nada. Le decíamos que nos dejara seguir adelante y ellos nos decían que no, que por su parte no iban a dejar que nosotros saliéramos.
La lancha de los guardafronteras cubanos comenzó a golpear la embarcación rústica, explica Gutiérrez.
Intentaron hundirnos el barco con golpes fuertes hasta que ya no pudimos más. De los 13 hubo otro perjudicado porque tiraron una soga larga al agua con una boya que pesaba atrás y cuando la soga pasó lo cogió por el cuello y tiene las marcas y cuando pasa la soga también le detuvo el cabo del motor y lo quemó en el brazo.
Finalmente fueron detenidos, esposados y trasladados a una marina en el municipio Playa, en La Habana. De allí fueron llevados a la unidad policial del reparto Siboney.
Entonces, al rato es que decide sacarme a mí para el hospital militar. El muchacho de las quemaduras incluso pagó medio y el oficial de guardia. Y a él no hubo atención médica para él.
El médico que me atendió, precisa Gutiérrez, nunca preguntó acerca de la lesión.
Simplemente me atendieron, me dieron 2 puntos, uno adentro y uno afuera, pero fue una herida bien profunda, que el dedo mío cabe adentro. Ahora mismo tengo dolores de cabeza que no se me quitan. En el hospital me lo sacaron todo, era juntas de goma y como una pólvora, algo así.
Pasamos toda la noche en un calabozo con la ropa mojada.
Ni parado cabíamos allá adentro. Hasta el otro día.
El lunes en la mañana fueron liberados.
Nos ponen los 3,000 pesos de multa a cada uno por salir ilegal y después nos sueltan.
Otro de los ocupantes de la embarcación es Amir Arevalo Araluce.
Nosotros probamos esa suerte para ver, a lo mejor nos viraban, a lo mejor nos dejaban. Queremos la libertad porque aquí la cosa está muy dura.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya ni alienta la inmigración ilegal y solo favorece la que se produzca de manera legal, ordenada y segura. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y las autoridades sanitarias de Cuba informaron que al cierre de este miércoles 29 de diciembre se registraron 328 casos nuevos de COVID y una muerte asociada a la enfermedad. Según el parte del MINSAP, permanecen ingresados 1,016 pacientes diagnosticados con la enfermedad, de los cuales 10 están en terapia intensiva, 1 en estado crítico y 9 graves. Cuba acumula 965,571 contagios y 8,322 muertes desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020. Y a propósito, las autoridades cubanas anunciaron hoy cambios en las medidas de control sanitario debido al aumento de los viajes internacionales y al alto poder de diseminación de la variante Omicron del coronavirus. El MINSAP dijo en un comunicado que a partir del próximo día 5 de enero será obligatorio para los viajeros, sean o no residentes en Cuba, presentar en el punto de entrada un esquema de vacunación completo. También será obligatorio mostrar el resultado negativo de un PCR realizado como máximo 72 horas antes del viaje. Los cubanos residentes en el país que no tengan esquema de vacunación estarán obligados a realizarse en el punto de entrada una toma de muestra para PCR. Además, deberán cumplir una cuarentena obligatoria por 8 días en un hotel destinado a tal efecto, y el viajero asumiría los costos del alojamiento y de la transportación, agrega la nota oficial. Y a las 10:14 saludamos a Lázaro Domínguez, las condiciones meteorológicas, el tiempo.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un nuevo frente frío fuerte se desplazará el domingo sobre las aguas del Golfo de México, llegando algo más débil al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la noche, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del lunes. Pero en ocasión del año nuevo tendremos magníficas condiciones del tiempo. Para Cuba tendremos un día soleado, poca nubosidad en la noche, escasas las probabilidades de lluvias. Las mínimas estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y en noticias de Venezuela, en medio de abiertas manifestaciones de división, varios partidos que integran la coalición opositora han votado para respaldar una reforma del estatuto que rige la transición a la democracia, extendiendo así la presidencia interina de Juan Guaidó. Detalles con Álvaro Algarra.
Los diputados a la Asamblea Nacional de Venezuela electos en el 2015 para un periodo de 5 años aprobaron la discusión de la reforma para dar continuidad hasta enero del 2023 al interinato de Juan Guaidó y también al Parlamento de mayoría opositora. Guaidó valoró como fundamental el apoyo mayoritario.
Esta resistencia democrática, esta vanguardia política le va a dar respuesta a los venezolanos, a nuestros aliados, sobre todo a nuestra gente. El Parlamento Nacional un deber de proteger, de resguardar nuestra constitución.
El partido opositor 20 Venezuela, liderado por la dirigente María Corina Machado, retiró su apoyo a Juan Guaidó, aduciendo que su ruta se agotó.
Está claro que no vamos a sacar a Maduro con esa conducción política. Durante estos largos 23 años han defraudado al pueblo de Venezuela una y otra vez, doblándose y quebrándose cuando tenían que rematar.
El politólogo Luis Toti Medina cree que esta acción, llevada a cabo por la Asamblea Nacional, mantendrá el reconocimiento de la comunidad internacional, pero también considera que eso no va a resolver la situación interna que existe en la oposición venezolana.
Abrogarse la representación y el liderazgo de la oposición venezolana a la fuerza no va a ayudar a la reconstitución del tejido político de la oposición.
Otra voz que rechazó la ratificación de Guaidó fue la de Nicolás Maduro, quien en una transmisión realizada por el canal El Estado BTV calificó la medida como una estupidez política y una ridiculez, al tiempo que lo catalogó como un fracaso. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
A las 10:17 hablemos de la noticia más destacada en la tarde. A nivel político, los presidentes Joe Biden y Vladimir Putin hablaron con franqueza durante casi una hora este jueves, en horas de la tarde, en medio de una creciente alarma por la acumulación de tropas de Rusia cerca de Ucrania, una crisis latente que se ha profundizado recientemente a medida que el Kremlin ha endurecido sus demandas de mayores garantías de seguridad y ha probado misiles hipersónicos para subrayar sus demandas. El asesor de Relaciones Exteriores de Putin, Yuri Ushakov, dijo que Biden reafirmó la amenaza de Estados Unidos de nuevas sanciones contra Rusia en caso de una escalada o invasión, a lo que Putin respondió con una advertencia propia de que tal medida de Estados Unidos podría conducir a una ruptura total de los lazos. Sería un error colosal que tendría graves consecuencias, afirmó Ushakov, y dijo que Putin le afirmó a Biden que Rusia actuaría como lo haría Estados Unidos si desplegaran armas ofensivas cerca de las fronteras de los Estados Unidos. Rusia ha dejado en claro que quiere un compromiso por escrito de que Ucrania nunca se le permitirá unirse a la OTAN y que la OTAN no instale equipo militar en los antiguos estados soviéticos. Putin solicitó la llamada por videoconferencia, la segunda entre los líderes este mes antes de las conversaciones programadas para el 10 de enero entre altos funcionarios de los dos países en Ginebra. Y Estados Unidos también ha batido este miércoles el récord de nuevos casos de COVID-19 en tan solo un día desde el inicio de la pandemia. Se trata de 488.000 infectados registrados durante esta jornada, según la cuenta que lleva a cabo el diario The New York Times. Cabe mencionar, sin embargo, que las cifras del Times todavía no han sido confirmadas por el ente oficial, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Mientras tanto, Estados Unidos ha roto el récord también de contagios por coronavirus. Los expertos de la Casa Blanca incluso hablan posiblemente de una cuarta dosis de la vacuna Divales Cash amplía.
Estados Unidos superó los 53 millones de casos de COVID-19 y California se convirtió en el primer estado en superar los 5 millones de casos. Desde la Casa Blanca, los expertos aseguran que las muertes y hospitalizaciones son comparativamente bajas pese al número de contagios y no descartan una cuarta dosis de refuerzo contra el coronavirus.
Es concebible que en el futuro necesitemos una dosis adicional, pero en este momento estamos esperando obtener un mayor grado de durabilidad de la protección de la tercera dosis, por lo que vamos a dar un paso a la vez, obtener los datos del tercer refuerzo y luego hacer decisiones basadas en datos científicos.
Para los expertos, los refuerzos de la vacuna contra el COVID marcan la diferencia entre la vida y la muerte en este pico de contagios.
En comparación con las personas que tienen refuerzos, si no estás vacunado, tienes 10 veces más probabilidades de contagiarte y 20 veces más probabilidades de ser una fatalidad.
Mientras tanto, la ciudad de Washington tiene el mayor riesgo de infección en Estados Unidos, con 1.292 nuevos casos diarios y un alto impacto en la población infantil. Sus autoridades anunciaron que la red de escuelas públicas del Distrito de Columbia requerirá que sus 50.000 estudiantes y docentes presenten una prueba negativa la próxima semana para retornar a clases y que probablemente se regrese a la modalidad virtual.
Los estudiantes que no tengan sus resultados notificados antes del 4 de enero no se les permitirá asistir a la escuela el 5 de enero.
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Omicron representó el 59% de todos los casos de COVID en los Estados Unidos durante la semana que finalizó el 25 de diciembre, mientras que la variante Delta representó el 41% de los casos. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos han advertido a las personas que no viajen en cruceros independientemente de su estado de vacunación, debido a los brotes a bordo alimentados por la variante Omicron. El CDC, como se conoce por sus siglas, dijo que tiene más de 90 cruceros bajo investigación y también en observación como resultado de los casos de COVID-19. La agencia no reveló la cantidad de infecciones. El virus que causa el COVID-19 se propaga fácilmente entre las personas que se encuentran en espacios reducidos a bordo de estos barcos. Y la posibilidad de contraer COVID en los cruceros es muy alta, incluso si las personas están completamente vacunadas y han recibido un refuerzo, dijeron los CDC. La Asociación Internacional de Línea de Cruceros afirmó que estaba decepcionada con las nuevas recomendaciones y dijo que la industria fue señalada a pesar de que sigue protocolos de salud muy estrictos que otros sectores de viajes. La decisión es particularmente desconcertante, considerando que los casos identificados en los cruceros constituyen una minoría muy pequeña de la población total a bordo, afirma el comunicado. Y a las 10:22 hablemos de otras informaciones porque los expertos en economía están anunciando sus previsiones para América Latina con miras al año 2022. ¿Qué dicen los analistas? Laura Sepúlveda informa.
Sin mayor estabilidad, ven expertos, el panorama económico para América Latina. El analista Andrés Moreno destaca algunos de los aspectos más probables durante los próximos meses.
Mucha volatilidad por los temas políticos, problemas sociales. Las cuarentenas afectaron mucho a los países latinoamericanos porque nuestro trabajo es más informal y comercio. Y las cuarentenas pues destruyen todo ese aparato productivo.
Pero destaca que no todo es negativo, porque podríamos ver algunos movimientos acompañados de un reajuste de las tasas de interés para regresar a los números prepandemia.
Tendremos también unas oportunidades de inversión impresionantes en estos países, ya que los activos siguen baratos, las monedas se han devaluado y la inversión extranjera puede encontrar en los países latinoamericanos una gran oportunidad de inversión, como lo vieron hace unos 20 años.
Asimismo, la directora del Emerging Markets Institute, Lourdes Casanova, señala otros aspectos que ayudarán a la reactivación económica interna.
Ha habido una subida de las materias primas, cobre, petróleo, mineral de hierro, que para la región son fundamentales para las economías, y vamos a esperar que eso dará un respiro a ese 2020 que fue tan duro.
Por lo pronto, expertos independientes y organizaciones como la CEPAL prevén un crecimiento económico para la región que en aproximadamente año y medio podría devolvernos un poco a la situación previa a la pandemia, por lo que se espera que la nueva ola no cambie los pronósticos actuales. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y el COVID-19 ha enlutado a cientos de familias en Nicaragua durante el 2021. Los expertos llaman al gobierno a rectificar su posición ante la pandemia, como nos cuenta desde Managua, Daliana Ocaña.
Entre agosto y septiembre de este año, Nicaragua atravesó una segunda ola de contagios de COVID-19 que disparó las hospitalizaciones, provocó escasez de tanques de oxígeno y enlutó a cientos de familias. Todo ocurrió sin que el Ministerio de Salud reconociera de forma oficial el rebrote y a la vez que el gobierno mantuvo la promoción de eventos públicos con aglomeraciones que facilitan la transmisión del virus y la aparición de variantes. De forma oficial, Nicaragua registra hasta diciembre de este año 17.254 casos de COVID-19 y 213 muertes, una estadística poco creíble para profesionales de la salud que llaman al gobierno a rectificar su posición ante el manejo de la pandemia, como expresó el epidemiólogo Leonel Argüello.
Entonces, la primera medida es ya considerar, o sea, rectificar el rumbo que lleva Nicaragua, ya considerar como urgencia la vacunación, porque estamos a frente de una nueva variante, frente a un nuevo desastre, o un desastre adicional al desastre que ya tenemos. Y lo otro son las medidas de prevención, ¿verdad?, que siguen siendo válidas.
En este mes de diciembre, la vacunación contra el COVID-19 se ha acelerado en Nicaragua, logrando cubrir el 34.6% de la población con ambas dosis, incluyendo a quienes recibieron la vacuna rusa Sputnik Light de una sola dosis. Sin embargo, según el epidemiólogo Leonel Argüello, no es suficiente para hacerle frente a las variantes, ya que el país necesita y tiene capacidad de llegar al 80% de cobertura del total poblacional. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Vamos a Chile porque la coordinadora de la Comisión de Participación Popular de la Convención Constitucional, Paulina Valenzuela, perteneciente al grupo independiente No Neutrales, ha anunciado que la iniciativa popular para que los derechos sexuales y reproductivos sean discutidos previo a la escritura de la nueva Carta Fundamental de Chile se convirtió en la primera propuesta popular en superar las 15.000 firmas exigidas para ser parte del proceso deliberativo de esta convención, lo que ocurrió en apenas 5 días. Una iniciativa similar había sido discutida en el Congreso, entidad que rechazó el proyecto de ley que buscaba modificar el Código Penal para aprobar la despenalización del aborto hasta las 14 semanas de gestación. La propuesta, titulada Será Ley, fue ingresada al sistema el pasado 24 de diciembre. La operativa es digital mediante un portal en que los ciudadanos puedan ingresar sus ideas para la nueva Constitución, las que deben ser respaldadas con la firma de los votantes. Se trata de la plataforma Iniciativas Chile Convención, en la que se puede manifestar el voto e ingresar nuevas iniciativas. Y a las 10:27, quieto, en primera ya están los deportes con Pepe Campos, el Chambi. Hola, Chambi, ¿qué tal?
Buenas noches, mi amigo Ricardo. Muy buenas noches a Richie Pérez López, ¿no? Y al señor Luis Rubias. Ha ido otro año más y hemos visto historias que quedarán en los anales del deporte. Historias que a pesar de las inconveniencias que vivimos, se lograron, lo cual las conlleva a un doble mérito. En el plano nacional, ¿quién puede olvidar la faena del eterno Tom Brady, quien a sus 43 años se fue de New England y sus queridos Patriotas, guiando a los Bucaneros de Tampa a una victoria en el Super Bowl? Y bueno, si Tom Brady pudo convertirse en campeón a los 43, ¿por qué no Helio Castroneves? El corredor de auto brasileño se llevó su cuarto trofeo en la prestigiosa carrera de las 500 millas de Anápolis a la tierna edad de 46 años. El 2021 fue testigo de unas Olimpiadas que habían sido suspendidas el año anterior y estaban en peligro de no celebrarse, pero Japón dio una lección de profesionalismo y amor patrio y estas fueron llevadas a cabo a pesar de la pandemia. Estas, a su vez, fue anfitriona de nuevas figuras y de despedida de otras. El tenis masculino estuvo a punto de ver un jonrón con las bases llenas por parte del serbio Novak Djokovic, quien llegó a los finales de las cuatro grandes competencias, ganando 3 y perdiendo la última en Nueva York. El equipo de Milwaukee, liderado por un griego de origen nigeriano, se coronó campeón del deporte americano por excelencia, el baloncesto, siendo esto una prueba de que el deporte del aro y la pelota ya es internacional. Hablando de los deportes estadounidenses, vimos como el pasatiempo nacional. La pelota ya es un festival de naciones. ¿Y qué más pruebas que el pelotero más valioso de la Liga Americana y el nombre más comentado en la temporada fue el japonés Shohei Ohtani? También este año marcó la más alta representación cubana en la historia de las series mundiales. Tres cubanos vistieron la franela de los Astros de Houston, mientras que los campeones mundiales Bravos de Atlanta contaron con dos, incluyendo a Jorge Soler, quien se llevó el trofeo del jugador más valioso en dicho certamen. En fin, le decimos adiós al 21, pero nos vamos con grandes recuerdos. Y desde aquí, en los estudios de Radio Martí, todos los que colaboramos y tratamos de llevar las noticias durante el año, le deseamos un feliz 2022 lleno de salud y con la esperanza de que Cuba pueda vivir en libertad.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 10:30, bienvenidos amigos a esta segunda media hora de su emisión informativa estelar de noticias de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio. Seguimos el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Luis Covarrubia, voz informativa Ricardo Espinosa. El régimen quiere cargar con 5 años de prisión al influencer Joandy Montiel Hernández, mejor conocido como El Gato de Cuba. Los detalles con Yolanda Huerga.
La Fiscalía de 10 de octubre en La Habana pide 5 años de privación de libertad por el delito de desacato para el youtuber Joandy Montiel Hernández, conocido como El Gato de Cuba.
Mi hijo, cuando empezó el proceso, era de 1 a 3 años. Ahora entonces la Fiscalía le está echando 5 años. Algo injusto, porque de 1 a 3 tampoco lo lleva.
Lamentó María Hernández, que vive en Conroe, Texas, Estados Unidos.
No le han hecho juicio todavía aún, por algo injusto. Todo el mundo sabe lo que está pasando allá en Cuba. Él solo era un youtuber que él decía todo lo que estaba pasando allá.
Montiel, que cuenta con más de 74 mil seguidores en YouTube y 144 mil en Facebook, está imputado por el delito de desacato, presuntamente por agredir verbalmente varias veces al gobernante Miguel Díaz-Canel y otros dirigentes del país.
Yo estoy muy indignada. A mi hijo lo acusan de desacato con agravante, dicen ellos, por las veces que se burló del presidente. ¿Y cuánto el presidente no se está burlando del pueblo de Cuba completo? Está bueno ya, que eso no es para que echen años. Eso es decir la verdad, que eso no sirve.
El Gato está arrestado desde el 12 de abril de 2021, inicialmente en el cuartel general de la Policía Política en La Habana y actualmente en la cárcel de Valle Grande. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La presa política Donaida Pérez Paseiro fue trasladada hace 2 días desde la prisión de mujeres de Guamajal, en las afueras de la ciudad de Santa Clara, hacia un centro hospitalario debido a un fuerte dolor abdominal. Su hijo, Dairon Hernández, habló así a Radio Martí.
Hace 2 días la llevaron al hospital con un fuerte dolor en el estómago. Yo y nosotros hemos llamado a la prisión y ellos no han dado información. Y yo temo por lo que le pueda pasar a mi mamá. Yolena Wilson es una buena recusa que es también familiar de mi mamá y eso. Me llamó desde la prisión y me dijo que mi madre, Donada Pérez Paseiro, hacía 2 o 3 días que estaba vomitando sangre. Y yo tengo mucho miedo porque le pueda pasar. La seguridad del Estado Patrista no me da la información de lo que necesita mi mamá. Y yo tengo, por lo que puede pasar a mi mamá, tengo mucho miedo porque le puede pasar a mi mamá, ya que el régimen Patrista no me da ninguna información sobre ella.
Y familiares de manifestantes condenados la semana pasada por participar en las protestas del 11 de julio en Guinera, tomarán acciones en caso de no recibir respuestas a sus reclamos. Lo que piden detalles, Ibel Pacheco.
Familiares del joven Gualnier Luis Aguilar Rivera esperan una revisión de su caso tras ser sentenciado la pasada semana a 23 años de cárcel por el delito de sedición. Su padre, Luis Wilber Aguilar, dijo a Radio Martí este miércoles que el martes una funcionaria del Departamento de Atención a la Población del Consejo de Estado le comunicó que tendría una respuesta a más tardar los primeros días de enero de 2022.
Tiene unos cuantos beneficios por la edad, 21 años, primario, nunca ha tenido problemas, nunca ha ido a una prisión, nunca ha tenido nada. Me dijo que iban a investigar eso y en los primeros días de enero me daban una respuesta.
El juicio a Walnier, quien se encuentra en la prisión combinado del Este en La Habana, se celebró la pasada semana en el Tribunal Municipal Popular de 10 de octubre. Allí fueron sentenciados 17 manifestantes del 11 de julio, todos residentes en La Guinera. Según Luis Wilber, quien estuvo presente, la sentencia fue dictada el jueves 23.
Pónganse de pie, los abusados. Fulano de tal tanto, vengano de tal tanto, de tal madre llorando, gritando. Los abogados también nos miraban. Y entonces, cuando íbamos saliendo, la jueza empezó a llorar desesperada, como diciendo, sabiendo la injusticia que estaba cometiendo.
También Ángel Serrano, de 54 años, fue condenado en la pasada semana precisamente a 23 años de privación de libertad por sedición. Su delito, manifestarse pacíficamente en La Guinera, La Habana, según su hijo Henry Serrano Cabrera, quien lo explicó a Radio Martí.
Y de 22 años le subió a 23 años de privación de libertad. De nuestros familiares, que uno le dice, fueron tantos años, se quedan fríos y todo el mundo expresa lo mismo. Eso qué cosa es, eso es una locura.
Henry asegura que los abogados de la defensa trataron de hacer su mejor trabajo.
No pudieron defender todo porque cuando dieron el tiempo de receso, a nosotros nos enteramos que los abogados se lo había pedido de que no hablaran mucho.
Por su parte, Luis Wilber, padre del joven Walnier Aguilar, nos aseguró además que de no recibir respuesta...
Yo voy a esperar los primeros días de enero que no me dieron. Si yo el 7 o el 8 no tengo una respuesta, yo lo siento, pero tengo como 4 o 5 teléfonos y me han dicho, me avisa porque ya no puedo aguantar más.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El régimen de Cuba emitió una sentencia de 20 años de prisión para la joven Katia Beirut y su padre Freddy por su participación en las protestas públicas del 11 de julio en el reparto de La Guinera en La Habana. En entrevista con el medio de prensa Cubanet y tras conocer las condenas emitidas el 23 de diciembre, la señora Zoila Rodríguez Marzo, madre de Katia y ex en Beirut, este último aún en espera de sentencia, y ex esposa de Freddy Beirut, expresó lo siguiente.
A mi hija y a su papá comenzaron los juicios el día 20, lunes 20, donde se adelantaron, terminaron el jueves. Cosa que no entiendo por qué motivo un juicio de tantas personas, 17 personas que estaban juzgando ese día, desde lunes, martes, miércoles, que el miércoles a las 4 de la tarde cuando se terminó, o 4 y algo, hasta el jueves a las 9 de la mañana ya hayan tenido las conclusiones de ese juicio. ¿En qué momento tuvieron tiempo ellos para ello determinar la sanción de cada una de esas personas? Mis hijos solamente salieron a la calle y se manifestaron pacíficamente. No tienen prueba de que mis hijos hayan tirado una piedra, de que hayan hecho nada malo. Creo que no hay motivo porque un pueblo salga a la calle y diga patria y vida o queremos cambio. Porque aquí estamos pasando por situaciones difíciles. Ya yo voy a cumplir 60 años. ¿Cuántos años tengo yo cuando salga mi hija? ¿Cuántos años voy a estar sufriendo por mi hija allá adentro y mi hija viendo a su mamá poniéndose vieja aquí afuera llevándole java? ¿Cuántos años va a estar ese niño de 9 años sufriendo? Porque su mamá tiene que pagar 20 años metida allá adentro. ¿Por qué? Fue un teatro. Allí lo que hicieron fue un teatro. Porque esas personas que estaban leyendo ese papel estaban temblando. Su mano temblaba. Se veía que no quería leer ese papel porque sabían que estaban cometiendo una injusticia con todas esas personas que estaban allí.
El sacerdote cubano Rolando Montes de Oca, de 40 años, que oficia actualmente en la parroquia de Vertiente, Camagüey, aludió a la fe como la tabla de salvación de muchos cubanos que sobreviven en medio de carencias extremas y a un clima represivo, según declaraciones a la periodista Pilar García Muñoz de la emisora radial COPE de España. El sacerdote católico considera que en Cuba se está viviendo una situación muy delicada por muchas razones desde hace mucho tiempo, pero recrudecida ahora por la falta de libertad de expresión y por las carencias económicas que dificultan el conseguir los productos más elementales, sumado a las carencias a nivel sanitario. Y mucha atención porque el gobernador de Colorado, Jared Polis, otorgó este jueves una medida de gracia para el joven camionero cubano Rogel Lázaro Aguilera Mederos, al reducir de 110 a 10 años de cárcel su sentencia tras el accidente en el que causó la muerte de 4 personas. La medida se produce días después de que un juez programara una audiencia para el próximo mes para reconsiderar la sentencia a petición del fiscal de distrito, que había planeado pedir que redujera de 20 a 30 años. En 2019, 4 personas perdieron la vida y varias más resultaron heridas cuando Aguilera Mederos, de 23 años de edad en ese entonces, chocó el camión de carga de madera que conducía contra varios vehículos parados en la Interestatal 70 al oeste de la ciudad de Denver. La defensa alegó que le fallaron los frenos al camión que conducía el joven. La decisión sobre la sentencia de Rogel Aguilera Mederos, ahora de 26 años de edad, fue una de las varias conmutaciones e indultos de fin de año emitidos por el gobernador de Colorado. Y la pregunta, ¿qué vamos a comer este fin de año? Es una pregunta que buena parte de la población en Cuba se hace y que varios residentes de la oriental ciudad de Guantánamo le respondieron al periodista independiente Anderlai Guerra Blanco.
Las perspectivas de los cubanos de a pie para celebrar el fin de año es casi nula.
Bueno, de momento no tengo nada porque soy una madre sola, somos 6 familias conviviendo en una casa. El presupuesto muy bajo que tenemos, ahí todo está muy caro.
Bueno, hasta ahora, hasta el momento no tengo nada para celebrar.
No te puedo decir que voy a hacer nada, porque no, yo por lo menos no tengo puerco ni nada en mí.
El cerdo está a 100 y pico de pesos, 170, 180 pesos, y yo pienso que no tengamos posibilidad de comprar una pierna ni nada para hacer este año.
Solo algunas personas tendrán posibilidad de tener algo con que celebrar.
De momento en mi casa tengo un puerco ahí que lo hemos criado poco a poco con la comida que yo recojo, que compro, porque la libra del cerdo está cara, ¿viste? Y uno no puede comprar un cerdo tan caro para comerse el fin de año. Y ya, si algo, haciendo un pollo, la libra de pollo está cara, también la he criado en mi casa. Todo lo que tengo para fin de año me he pasado buen tiempo criándolo. Y ahí poco a poco luchando, ¿no?
Muy poca vez aparece el pollo. Si uno tiene, coge un pedacito de pollo en la carnicería, eso no me va a dar para hacer una actividad en el CDR. Bueno, en la casa, mucho menos, porque el pedacito que me dan, que es el planificado, yo lo dedico a la alimentación principalmente de mi mamá.
Una caja de pollo para 3 núcleos familiares es lo que va a recibir la población de parte del gobierno. Sin embargo, en algunos barrios...
No nos han ofertado nada en el cupé, que siempre nos dan un paquete de pollo. No han dado.
Nosotros para fin de año aquí en familia pensamos hacer unos pollos, porque eso es lo más barato que hay. Si la carne de puerco está cara y desaparecida.
Para celebrar, ahora mismo lo que tenemos es pollo, porque no hay puerco y tú sabes que el cubano celebra con puerco los fines de año. Cuando aparece el puerco aparece caro y cuando no, no hay.
Desde Guantánamo, Anderlai Guerra Blanco.
Y es que la carne de puerco cocinada a fuego lento es una tradición que muchas familias en Cuba, como hemos escuchado, no podrán disfrutar este 31 de diciembre.
Cada pueblo tiene sus costumbres de fin de año. En Cuba, la tradición dicta que el 31 de diciembre hay que comer lechón asado. Pero este año de crisis económica, no todos podrán disfrutar de carne de puerco.
Y no todo el mundo va a tener el privilegio de poderse comer un pedacito de carne porque la economía no está buena. Y la carne pues cada día más para arriba. Porque si el campesino se la pone cara al que la vende, el que la vende la tiene que poner mucho más cara también. No es culpa tampoco de nadie, es decir, es una cadena.
Para el gobierno, el problema es la falta de comida para los animales. Para otros, el asunto tiene múltiples causas, como la caída del Producto Interno Bruto de 11% en 2020, con una leve recuperación de 2% este año, sumado al endurecimiento del embargo estadounidense desde 2018. A eso se suman cuestionamientos a la gestión de la reforma monetaria aplicada por el gobierno a inicios del año, que implicó un aumento de salarios de 450%, pero también el alza de precios.
La carne de puerco para nosotros es el indicador de inflación y es el indicador nacional. Es como el pavo en Estados Unidos el 24 de diciembre. En una casa que no se coma pavo no están celebrando las Navidades. Entonces en Cuba era así, el fin de año era un puerco. En los años de bondad era un puerco. Ahora estamos hablando de carne de puerco, un pedacito de puerco.
Los que no puedan acceder al lechón tienen que conformarse así con opciones más baratas.
Es excesivamente cara. Y bueno, el que puede comprar una librita, el que no la puede comprar, que coma pollo, porque no hay más nada, para algo hay que comer.
Pollo es lo que tengo, para ver, porque pollo. Considero que mi dinero no me da porque somos muchos de familia para la carne de puerco.
Según cifras oficiales, el sueldo promedio en Cuba es de unos $160, casi equivalente a lo que cuesta un pernil de 20 libras, una de las piezas más codiciadas para la cena de fin de año.
Y México se ha unido a la lista de países aliados de Cuba en aprobar una de las vacunas que el gobierno de la isla desarrolló contra el coronavirus. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios dictaminó procedente autorizar para el uso de emergencia la vacuna Abdala. Al mismo tiempo, el expresidente mexicano Vicente Fox criticó esta decisión del organismo regulador de su país respecto a la vacuna. En un mensaje vía Twitter, Fox sugirió que la decisión se debe a la pésima organización del sistema sanitario de su país y cuestionó la efectividad de Abdala. Hasta ahora, ninguna de las vacunas cubanas, Abdala, Soberana 2, Soberana Plus, tienen el aval de la Organización Mundial de la Salud. Y a las 10:45, otro vistazo a Latinoamérica, porque las remesas familiares que ingresaron a Guatemala han roto el récord durante este 2021. Los detalles los entrega Eugenia Sagastume.
Guatemala cierra el año con la cifra más alta de remesas familiares en la última década, superando los 13.700 millones de dólares, y aunque la tendencia de crecimiento ha sido constante, la llegada de la pandemia y posteriormente la reactivación económica en Estados Unidos fueron clave para este resultado, como explica el analista económico del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, David Casasola.
No hay variable económica con más crecimiento. Se vea por donde se vea, sea el periodo en el que se vea, y en estos tiempos después del confinamiento, comparando el 2020 con el 2021, ha sido un crecimiento inclusive por arriba del 20% interanual, y eso es algo que inclusive supera lo que era el 2019.
Casasola indica que las remesas superan con creces la inversión extranjera directa que recibe Guatemala. Sin embargo, el también experto en temas económicos, Luis San José, resalta que esto refleja la alarmante cifra de personas que abandonan el país.
De cierta manera, hay más personas que están migrando a los Estados Unidos, lo cual es algo muy preocupante. ¿Por qué? Porque, como sabemos, la mayoría de estas personas que migran a Estados Unidos lo hacen por motivos económicos, lo que significa que Guatemala está teniendo complicaciones para generar oportunidades de empleo, oportunidades de negocio.
Para 2022, la proyección es positiva, pero el analista David Casasola asegura que no se superará el comportamiento de 2021.
El Banco de Guatemala prevé que va a haber un crecimiento muy en la línea de lo que había antes de la pandemia. Las tasas de crecimiento rondaban alrededor del 12% interanual. En este 2021 se prevé cerrar con una tasa cercana al 25%.
Según estudios del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, el dinero procedente de las remesas se utiliza para consumo, remozamiento del hogar, educación y salud de los hijos y la instalación de un negocio. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En Colombia, las autoridades están preocupadas por las aglomeraciones generadas para los preparativos de la población buscando celebrar el fin de año que coinciden con el avance de la variante Omicron. Jair Díaz informa.
Me permito informar que el Instituto Nacional de Salud ha detectado 3 casos de variante Omicron en Colombia.
Luego del anuncio del ministro de Salud, Fernando Ruiz, sobre la detención de la variante Omicron en turistas que llegaron a Cartagena y Santa Marta, analistas aseguran que no se descarta la posibilidad de que ya la variante esté circulando en varias ciudades del país.
Esta variante es más infecciosa, más transmisible. No necesariamente es más letal, no necesariamente produce más daño. Pero al ser más infecciosa y más transmisible, pueden aparecer o aumentar el número de casos.
Esta situación concuerda con lo que veníamos anunciando desde hace varias semanas de la inminente llegada de la variante a Colombia. Ya se encuentra circulando en más de 80 países.
Las opiniones entre los colombianos están divididas. Para muchos, la variante Omicron no significa un peligro. Para otros, es el inicio de nuevas cuarentenas.
Igual la gente tiene que aprovechar por la compra y por la época, ¿no?
Falta un poquito más de control. Hay muchas personas que no respetan tener su, por lo menos el tapabocas, que es lo más esencial.
El llamado de las autoridades y los comerciantes es que las personas cumplan con todos los protocolos de bioseguridad para poder evitar una cuarta ola con la variante Omicron. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Entre tanto, Taiwán amenaza con acciones legales a Nicaragua por confiscar la que era su embajada en Managua.
De aliados a rivales, Taiwán amenazó el jueves con emprender acciones legales contra Nicaragua, al que acusa de confiscar su embajada en el país centroamericano y planear transferirla a China. A principios de mes, el gobierno de Daniel Ortega cambió el reconocimiento diplomático de Taipei a Pekín y vendió la propiedad de la antigua embajada a la Arquidiócesis Católica Romana de la capital. China, que reclama a Taiwán como parte de su territorio, ha aumentado la presión para aislar a la isla a nivel internacional. El cambio de postura del país centroamericano ha dejado a Taipei con solo 14 aliados diplomáticos a nivel mundial. Nicaragua es la octava nación que retira su reconocimiento a Taiwán desde que la presidenta Tsai Ing-wen asumiera el cargo en 2016, en un contexto de tensión creciente con Pekín.
Y la escalada de la cuarta ola de contagio de coronavirus y la zona de triplicación ya del pico de la pandemia ha llegado a territorio boliviano con casos que no paran. Jorge Orellana informa.
La Organización Mundial de la Salud manifestó su preocupación por el aumento de casos de coronavirus COVID-19 en Bolivia e hizo acelerar el proceso de vacunación porque es la única forma de afrontar la pandemia. El gobierno boliviano ha emitido una serie de normas para exigir el carnet de vacunación en entidades públicas y privadas y declaró emergencia nacional con medidas como el control de precios de medicamentos y la prohibición de paralizar las actividades en salud. La farmacéutica Rosalba Martínez dijo:
gracias a Dios, yo creo que estamos conllevando todo esto bien, ¿no? Sí, nos hemos estoqueado ya con una cantidad de medicamentos, cosa de no dejar a la población desabastecida, podría decir.
En muchas regiones se suspenden las fiestas de fin de año. En Santa Cruz de la Sierra, Neftalí Mendoza dijo:
están totalmente prohibidas todas las reuniones públicas, privadas. Se han hecho las notificaciones a todos los lugares públicos que no van a poder hacer ninguna reunión masiva ni fiesta de fin de año porque son los lugares donde mayores problemas tenemos en este tema de los contagios.
El número de contagios por COVID-19 en Bolivia ascendió a 6.149 personas en las últimas 24 horas, la cifra más alta en los 21 meses que lleva la pandemia. El índice de letalidad, sin embargo, alcanza solo al 0,45%. Bolivia registra un total de 591.773 personas contagiadas con el virus desde que comenzó la pandemia y más de 19.650 muertos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Irán dice haber lanzado un cohete con tres aparatos de investigación espacial en medio de las negociaciones multinacionales que buscan salvar el acuerdo nuclear de 2015. La agencia francesa de prensa así lo reseña.
Irán afirmó el jueves haber lanzado un cohete con tres aparatos de investigación espacial. Un portavoz del Ministerio de Defensa, que no dio mayores detalles de la maniobra, se limitó a decir que se trataba de un lanzamiento preliminar y que habría más operaciones en un futuro próximo. La televisión estatal mostró brevemente imágenes del lanzamiento del artefacto desde un lugar desértico, pero no detalló específicamente dónde se produjo el despegue. Medios estadounidenses, citando expertos e imágenes de satélite, afirmaron este mes que Irán preparaba el lanzamiento de un cohete desde el Centro Espacial de Semnan, 300 kilómetros al este de Teherán.
Y Estados Unidos está muy complacido por la reunión que sostuvieron el ministro de Defensa de Israel, Benjamin Gantz, y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, dijo el Departamento de Estado. El portavoz de la Cancillería estadounidense, Ned Price, también afirmó en Twitter que Washington espera que las medidas de confianza discutidas den impulso para avanzar con la libertad, seguridad y prosperidad de palestinos e israelíes en el 2022. Hablemos del COVID a nivel mundial porque millones de personas en todo el mundo se preparan para una celebración de Año Nuevo drásticamente limitada por la propagación fulgurante de la nueva variante.
A poco de finalizar 2021, la pandemia de coronavirus estableció un nuevo récord. Según un conteo de la France Presse, a partir de fuentes oficiales, en la última semana del año se detectaron en promedio más de 1 millón de nuevas infecciones diarias, un 46% más que la semana anterior. La cifra supera con creces el récord anterior a la ola actual de 817.000 casos diarios, que se alcanzó entre el 23 y el 29 de abril de 2021. Hasta ahora, la explosión de casos no se ha traducido en un aumento del número de muertos, que desciende desde hace 3 semanas en todo el mundo. Pero si bien se considera que la variante Omicron provoca síntomas más leves que las anteriores cepas, ha elevado la infección a niveles récord. De México a Grecia y de Francia a Brasil, El fuerte repunte ha llevado a varios gobiernos a reimponer restricciones y cancelar numerosos festejos públicos de fin de año. En total, el coronavirus, detectado hace 2 años y declarado pandemia mundial en marzo de 2020, ya ha matado a más de 5.400.000 personas, además de desencadenar crisis económicas y confinamientos intermitentes.
Y es que Francia informó que registró 206.243 nuevos casos confirmados de coronavirus en un periodo de 24 horas. A propósito de COVID, el Papa Francisco no va a efectuar la tradicional visita al portal de Belén y al árbol de Navidad instalados en la Plaza de San Pedro para evitar aglomeraciones por la pandemia del coronavirus, informó la Santa Sede luego de celebrar la misa de final de año. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, ha pedido a las autoridades chinas y de Hong Kong que liberen de inmediato al personal del medio de comunicación en favor de la democracia Stan News, arrestado después de una redada policial. Michelle Sagué amplía.
En un comunicado, Blinken pidió a las autoridades de China y Hong Kong que dejen de atacar a los medios libres e independientes de Hong Kong y que liberen de inmediato a los periodistas y ejecutivos de los medios de comunicación que han sido detenidos y acusados injustamente. Expresó que al silenciar a los medios independientes, China y las autoridades locales socavan la credibilidad y viabilidad de Hong Kong, añadiendo que el periodismo no es sedición. Stand News fue establecida en el 2014 como una organización sin fines de lucro y fue la publicación prodemocrática restante más prominente en Hong Kong después de que una investigación de seguridad nacional este año condujera al cierre del periódico Apple Daily. La redada de Stand News genera más preocupaciones sobre la libertad de prensa en la excolonia británica, que regresó a dominio chino en 1997 con la promesa de que se protegerían sus libertades, incluida la libertad de prensa. Este jueves, un tribunal de Hong Kong denegó la libertad bajo fianza a 2 antiguos redactores jefe acusados de conspirar para publicar material sedicioso, un día después de la redada. Alrededor de 200 agentes allanaron el miércoles la oficina del medio, congelaron sus bienes y detuvieron a 7 redactores actuales y antiguos, además de a antiguos miembros del Consejo de Administración, en esta última campaña de represión contra la prensa de la ciudad. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a nivel nacional, un voraz y raro incendio se sigue presentando a nivel forestal en el estado de Colorado. Creció 1.600 acres en cuestión de horas, avivado por vientos de 110 millas y ha forzado a evacuar a decenas de miles, según las autoridades han dicho esta noche. El gobernador del estado ha llamado absolutamente devastador este fenómeno y declaró el estado de emergencia. Además, ordenó la evacuación de todos los residentes en las ciudades de Superior y Loveville y también en Boulder. Ya a las 10:57 nos queremos despedir en este último programa del 2021 hablando de una invitación. Por supuesto, por primera vez, el pueblo de Cuba podrá disfrutar este viernes 31 de diciembre, comenzando a las 6 de la tarde, el concierto de fin de año de la ciudad de Miami, gracias a la colaboración de América TV, SBS Mega TV y Radio Televisión Martí. La programación, el desfile artístico, todo con Salvador Blanco.
Desde el corazón de Miami, desde el Bayfront Park, te llevamos en vivo el gran concierto de fin de año.
Aquí, en el sur de la Florida, en Miami, lo que se ha bajado a través de muchos años es una gran naranja. Este espectáculo siempre ha podido verse y disfrutarse localmente, pero ahora, este año 2022, va a marcar una gran diferencia con la unión de América TV, la gran cadena SBS, la ciudad de Miami y Radio y Televisión Martí. Todo este monumental concierto será transmitido al pueblo de Cuba, a toda la isla. Carlos Oliva y los sobrinos del juez, Amaury Gutiérrez, Lena y Malena Burke, los tres de La Habana, el Chacal. Y no podía faltar la sonera del momento, Aimé Nubiola, y directo de Venezuela, Nacho.
El movimiento en tu cintura es mágico.
Viendo la vida
con... Continuando con la lista, el malecón no se va a secar con Jacob Forever.
Hasta que se seque el malecón.
Se sigue calentando la pista y gente de zona le pisa los talones a Yotuel.
59, 60 años,
y como por muchos años, el cierre le corresponde a Mr. Don't Touch the Banana, porque ese día ya viene llegando el gran Willy Chirino.
Cubanos aquí y cubanos allá. Si de algo pueden estar seguros es que a las 6 de la tarde tendrán esta transmisión que cubrirá todo el sur de la Florida, Cuba y el mundo entero. Hablo para ustedes, Salvador Blanco, Noticias Radio Televisión Martí.
Terminamos, gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, en la consola digital, sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien a nombre de todo el equipo de Radio Martí.